El pasado 17 de mayo, Marcelo Ayala, un joven de 20 años, apareció sin vida en una celda del módulo 12 del Comcar. La muerte de Ayala pudo haber quedado perdida en las noticias policiales como uno de los tantos decesos que ocurren en el sistema carcelario cargado de problemas. Sin embargo, este caso puede volverse paradigmático. Según el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, Ayala no debía haber estado en el Comcar, ya que padecía retardo mental y trastornos psiquiátricos que hacían inviable su reclusión en una cárcel común, como había dispuesto la justicia. Petit sostuvo que este caso es revelador de que la Administración de Justicia y la Administración Penitenciaria tienen fallas estructurales y sistémicas, porque personas como Ayala tendrían que ser derivados a servicios médicos especializados o a un sistema de medidas sustitutivas eficientes y continentes. Bueno, a raíz de esta situación, Petit presentó un informe especial con varias recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, al Instituto Técnico Forense del Poder Judicial y a ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, para que se mejore, entre otros puntos, la atención a la salud mental en las cárceles. Vamos a profundizar en esta historia y en las recomendaciones. Estamos con el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Doctor Petit, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día Emiliano, buen día Romina, todo el equipo y la audiencia de ustedes. Mucho gusto estar en el programa.
Comencemos con este caso que motivó este informe, la muerte de Marcelo Ayala, un joven de 20 años que, se aclara, tenía retraso mental y trastornos psiquiátricos y que ahora, bueno, en los últimos días estaba preso en el Comcar, una unidad psiquiátrica del Comcar. ¿Las causas de la muerte están siendo investigadas todavía?
Sí, las causas están siendo investigadas por la Fiscalía, digamos, las causas finales. Nosotros hacemos desde la oficina un estudio de las muertes en custodia, un relevamiento, y aunque no se pueda creer, recién en el año 2016, por allí, empezó el sistema penitenciario a cuantificar y llevar una estadística y hacer una investigación administrativa mínima de las muertes en custodia. Las muertes en custodia, hay un criterio internacional, es las muertes en custodia, o sea, cuando alguien muere estando en un ámbito estatal, todas ellas son sospechosas de criminalidad o de negligencia del Estado y deben ser investigadas. Nosotros vamos a tomar este caso, como dicen los forenses, bueno, en este particular contexto donde diariamente con la pandemia nosotros convivimos con la muerte y con cosas que nos resultan muy espesas, tomamos este caso de una muerte muy dura como algo que debe servir para la vida, para sacar conclusiones para la vida y que muestra las carencias que tiene un sistema que Uruguay puede y debe mejorar.
La peripecia de este joven es larga, pese a su escasa edad. Seguramente no vamos a poder entrar acá en todos los detalles, pero por lo que veía, la historia conflictiva empieza con problemas de convivencia que él tenía con su familia, por los cuales estuvo 28 veces en comisaría. ¿Cómo puede resumir usted entonces este caso?
Sí, este es el caso, la historia de un joven niño, un niño joven, que tenía un retraso mental muy, muy profundo. Nosotros trabajamos desde el año pasado, tenemos un acuerdo de trabajo con la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, lo cual nos ha aportado la posibilidad de discutir con una cantidad de expertos forenses y médicos todo lo que tiene que ver con las muertes en custodia. Y analizando el caso, ellos nos decían, acá todo indica que no estábamos ante un trastorno de personalidad antisocial. Este muchacho, por ejemplo, no agredía a personas por la calle, no tenía ese tipo de conductas. Él tenía una enorme dificultad de comunicación. Era un niño en el cuerpo, una persona que crecía, pero en el fondo era un niño y no se podía comunicar. Se agredía a sí mismo en la escuela, terminó la escuela con grandes dificultades. La familia lo apoyó siempre, una familia humilde, trabajadora, que estaba afincada finalmente en la zona de La Capuera, allí en Maldonado, atrás del aeropuerto de Laguna del Sauce, con grandes dificultades para poder manejarlo, porque era un muchacho que se llevaba mal con los compañeros, se peleaba, los agredía, se llevaba con los maestros, pero logró terminar la escuela. Intentaron que se aprestara para entrar al liceo en una en unos cursos especiales, no se logró, pero siempre estuvieron atrás de él. Consultas en policlínicas, en el hospital de Maldonado, con las maestras, hay una carpeta enorme a la cual accedimos nosotros, donde se muestra esa lucha de la familia por lograr que este muchacho tuviera un contexto adecuado. Y bueno, todo va desembocando en esa conflictiva relación con la familia, con el padre. Se le aplica primero en la justicia de familia una tobillera electrónica, un mecanismo de rastreo electrónico con una orden de no acercamiento. Cuando se acerca, se pasa de la justicia de familia a la justicia penal. Hay nuevos acercamientos de él, tenía una relación de nuevo conflictiva, y eso desemboca primero en un procesamiento sin prisión, por siempre vinculado a lo mismo, la rotura de la tobillera y el incumplir la orden de acercamiento. Luego tiene un primer procesamiento donde está una segunda condena, donde está 15 días en la cárcel de Maldonado, sale de esa cárcel, se cambia la medida cautelar, pero luego al poco tiempo vuelve a tener un problema con la tobillera. Curiosamente, fíjense, la
tobillera. Cuando usted habla de problemas con la tobillera, capaz que conviene aclarar de qué se trata, ¿no? De qué era lo que ocurría.
Sí. La tobillera es un dispositivo que va al tobillo, pero también tiene un pequeño aparatito que es como un celular, que es el mecanismo del rastreo. Él la tenía que cargar 3 veces por día. Él vivía en una pieza al fondo de lo de su familia donde no tenía ni luz ni agua, por lo cual iba con la tobillera a cargarla a veces a un supermercado y a veces a la propia comisaría. O sea, y él se enojaba con la tobillera. De nuevo, recordemos, tenía un retraso mental importante y le costaba muchísimo la relación con el mundo que lo rodeaba. Él va a la comisaría a cargar la tobillera, se enoja porque demoran, se saca la tobillera, insulta, agravia, lo quieren detener, se pelea, hay una situación allí de violencia con los funcionarios, y eso desemboca en un procesamiento que utiliza para valorar como imputable la pericia del anterior conflicto que había tenido en el mes de febrero. Es una pericia que fue utilizada, una pericia anterior, de un mes y poco anterior. Y allí empieza.
O sea, a ver, estuvo catalogado como imputable, entonces.
Claro, exactamente. Él tiene una pericia en el mes de febrero que recoge allí, es una pericia que nosotros en el informe tratamos, no nos elegimos como jueces ni como fiscales, ninguno de las partes, porque acá actúan muchos actores institucionales de administración de justicia. Tratamos de decirnos, ubicarnos en el lugar de que aquí lo que pasó, acá se cayó un avión. O sea, acá hay una serie de pequeños incidentes, pequeños grandes incidentes que provocan una catástrofe. Un joven con retraso mental que nunca debió haber entrado a una cárcel, termina entrando a una cárcel y muere después por un proceso que todavía no sabemos exactamente si tuvo que ver con la medicación, con la administración de la medicación o con otro tipo de concausas. Pero sí, a ver, efectivamente, una valoración de imputabilidad.
¿Cómo fue esa valoración de imputabilidad?
Bueno, esa es una entrevista que se le lleva a hacer a Montevideo. Él estaba de nuevo, vivía en Maldonado, se le hace en Montevideo. Es una entrevista y nosotros la recomendación que hacemos al Poder Judicial, porque yo creo que también está muy bueno poder hablar del Poder Judicial y que el Poder Judicial también plantee sus problemas. Nosotros siempre cuando hablamos de política pública, todos hablamos muchísimo del Poder Ejecutivo, todos criticamos distintas cosas de los distintos poderes ejecutivos, hablamos de los legisladores, criticamos a los legisladores, pero muchas veces no hablamos del poder Judicial. El Poder Judicial es también un poder del Estado, un poder político, y está muy bueno que el Poder Judicial pueda discutir y también presentar cuáles son sus carencias, cuáles son sus problemas, por ejemplo, de recursos para la defensa pública, para la valoración de los justiciables, para la valoración de los ciudadanos, para gestionar la administración de justicia. Y acá también nosotros creemos que es necesario, es una de las recomendaciones, que cuando se realiza una pericia exista un protocolo, que la pericia no se haga solamente en base a las buenas prácticas que hay en el mundo, al saber adquirido, al estado del arte, de la disciplina pericial, sino que pueda haber un protocolo, probablemente elemental, probablemente muy básico, pero que pueda chequear distintos tipos de elementos para asegurarse que si la persona declara algo que no lo es y por algún motivo no se refleja en esa entrevista, pueda por lo menos recurrirse a otros elementos para ver si la persona en el momento que cometió ese acto que se valoraba podía apreciar la ilicitud del mismo y guiarse por su propia y autónoma voluntad. Porque si no lo hizo o no lo hizo en parte, no era imputable.
Ahora, hay oyentes que preguntan algo todavía previo a esto de declararlo imputable o inimputable. ¿Una persona con retraso pasa por un proceso judicial normal?
Bueno, puede ser conducido. Se supone justamente que hay una serie de filtros que deben detectar que esa persona, de nuevo, el criterio es que pueda valorar la ilicitud de lo que hacía y que pueda determinar su voluntad según su apreciación. La imputabilidad puede ser total o parcial. Hay doctrina que entiende que aún siendo parcial se debe valorar como que sea total. Los filtros, por supuesto, existen. Y la persona ve que es conducida, se ve que no es imputable, obviamente no ingresa a la cárcel, podrá ser derivado a un tipo de centro de salud, a su familia, a otro tipo de medidas, pero no puede ser condenado penalmente.
Lo cierto es que se lo termina condenando a 11 meses de prisión en un juicio abreviado por los delitos de retiro o destrucción de la tobillera electrónica y agravio a la autoridad policial, ¿no? Esos son los delitos.
Sí, porque en ese episodio, cuando se pelea de nuevo con la tobillera y con el mundo que lo rodea, obviamente se ve que agravió a la policía, que habrá insultó, rompió cosas o hizo gestos inadecuados. Y claro, si se lo valora imputable, encaja en la figura penal prevista. Ahora, si uno piensa que esa persona no se podía determinar según su sana voluntad, que no podía comprender lo significado ilícito, el significado jurídico de ese acto, bueno, eso da para pensar. Pero de nuevo, es muy importante sacar a conclusiones a futuro para la vida, para cuidar la vida. Cuando yo hablé con la familia me dijeron dos cosas. La familia nos decía, bueno, queremos saber de qué murió, queremos saber qué le pasó. Y una familia, de nuevo, humilde, trabajadora, con muchas dificultades porque la atención psiquiátrica es muy cara y la atención psiquiátrica con comunidades carenciadas es muy difícil que llegue, es muy complejo, y muchas veces las familias que tienen personas con trastorno de salud mental en su casa, los desborda, no saben qué hacer, no saben cómo manejarlo, es muy complicado. Ahí hay todo un desarrollo de política sanitaria y política social que tiene que llegar. Pero lo segundo que me decía la familia era: queremos que este caso, lo único que nos queda es que la muerte de Marcelo, que ellos querían muchísimo, pese a la enorme dificultad que tenían con él, que no haya sido en vano, que haya servido para algo. Y nosotros creemos que es un caso que justamente debe hacernos pensar, y debe hacer pensar que el sistema tiene fallas catastróficas.
Veamos.
Fallas catastróficas quiere decir que son fallas no menores, que son fallas que conducen a hechos catastróficos, como puede ser la muerte de un preso, de mañana de un vecino, de otra persona, y la generación de violencia. Esas son las lecciones que deja este caso y se van a unas conclusiones concretas de política pública para mejorar el sistema penitenciario, para mejorar sobre todo la plataforma de rehabilitación del sistema. Debería ser el consuelo para, de nuevo, para un niño joven niño, que debió haber tenido otro derrotero.
Vayamos entonces a otra de las etapas. Por lo visto, hay un aspecto discutible y a reflexionar, que es la declaración de imputabilidad, ¿no? Pero bueno,
exacto.
A partir de ese momento, concluyendo que sí es imputable, tiene esa condena por estos delitos: retiro, destrucción de tobillera electrónica, agravio de la autoridad policial. Y es ingresado a la cárcel. ¿Qué tipo de cárcel? Hablemos de ese otro lado de la historia.
Bueno, justamente, yo creo que eso también, ese derrotero es donde se empieza a mostrar justamente un enorme atolladero en el cual está el país. Él va primero a la cárcel de Las Rosas, en Maldonado. Es una cárcel que tiene un alto grado de hacinamiento. No podemos averiguar con cuánta gente estaba Marcelo en la celda, pero fíjense, si él tenía dificultades para estar solo, para vivir solo en una pieza, se peleaba con su familia, a veces el padre de él criaba pájaros, él a veces iba y agredía a los pájaros, y a veces liberaba a los pájaros, lo cual es una imagen realmente muy, muy fuerte. Él tuvo que convivir con mucha gente, y con mucha gente que no lo comprendía, a la cual él agredía porque no entendía dónde estaba, y a su vez lo agredían a él, porque él era un muchacho grandote, era, medía casi 2 metros, era muy grande él. Entonces fue realmente terrible. El sistema carcelario ahí lo detectaron rápidamente. En Maldonado lo hicieron ver por un médico, después lo hicieron ver por un psiquiatra, se dieron cuenta que algo no andaba mal, y lo mandaron para Montevideo, al centro de diagnóstico que está en la cárcel de Punta Rieles. El problema que hubo allí, es un problema cotidiano, es que la familia no se entera de ese traslado.
¿Cómo?
La familia se entera que no está, ¿cómo? Cuando lo va a llevar una caja con ropa.
Permítame poner una pausa ahí. La familia no se entera. Al preso, a este recluso, que además, bueno, tenía esta personalidad tan particular, se dispone trasladarlo incluso de un departamento a otro dentro del país y la familia no es notificada.
Bueno, ese es el problema que tiene el sistema penitenciario, que es la información, la asistencia a la familia, la información a la familia. La familia muchas veces no se entera que su familiar ha sido internado en un hospital, sin ir más lejos. Ayer de noche estuve hasta las 10:30 de la noche con un familiar que me preguntaba, la habían llamado desde el cabinero telefónico a decirle que su familiar estaba herido, que lo había internado en un hospital, y bueno, llamaban al Parlamento a preguntar dónde estaba. Allí los sistemas de información son muy rústicos. Yo lo he dicho varias veces, el sistema penitenciario en un estado uruguayo muy desarrollado tecnológicamente y propio de un país de desarrollo alto, tiene aquí un subestado donde ese tipo de elementos elementales no están o están parcialmente. Entonces allí lo que debe ser automático, informar a la persona, a la familia, miren, su familia ha sido trasladado por tal motivo a tal lugar, o si es por motivo de seguridad no se puede decir, se le podrá informar después, pero mantenerlo al tanto. Y allí, bueno, ellos lo empiezan a buscar, finalmente lo encuentran, y ya cuando lo encuentran ya está en el CONCAR, fue derivado de Las Rosas al Centro de Diagnóstico de Montevideo, y del Centro de Diagnóstico de Montevideo al CONCAR, y dentro del CONCAR primero en el módulo 5 y luego al módulo 12. Cuando ven que él ya, siguen detectando que él realmente tenía comportamientos totalmente incoherentes, totalmente bizarros, con cosas muy raras, decía cosas muy fuera de lo normal.
¿Qué entonces, diferencia hay entre el módulo 5 y el módulo 12 del CONCAR?
El módulo 12 es un módulo pequeño, un módulo construido con finalidad de seguridad, que ha ido cambiando, pero que tiene un ala, son 4 alas de 12 celdas. Es un módulo con celdas individuales. Y tiene un ala de ese módulo, es un ala que es gestionado por ACE, y es donde están las personas que son imputables, porque por algo están en la cárcel, pero que tienen una crisis psiquiátrica, una descompensación psiquiátrica, y que por lo tanto van allí por un tiempo. Lo que no tiene el sistema, el sistema sanitario, el sistema carcelario en particular, es un lugar donde derivar a personas que tengan trastornos psiquiátricos persistentes y graves. Y no estamos hablando del trastorno de la personalidad antisocial, no estamos hablando de aquel que comete delitos fríamente por una psicopatía antisocial, sino aquel que tiene un trastorno como este, un retraso, una oligofrenia, una esquizofrenia, otro tipo de trastornos de ese tipo, que son graves, que son persistentes, que son crónicos. Entonces, ese módulo 12, los propios técnicos que ya trabajan siempre han planteado, hemos planteado en ACE, que todo el tema de salud mental debe ser revisado, debe ser reforzado. Subrayo lo siguiente, el área de ACE, de que trabaja en cárceles, ha hecho un enorme trabajo en los últimos 2 años de reordenamiento, de administración de sus recursos. No es casualidad que el COVID se haya podido parar en la cárcel durante todo el año y luego que apareció se pudo controlar. No obstante eso, sigue siendo dentro de ACE una materia pendiente y, si se quiere, uno de los últimos orejones del tarro. Por eso nuestra recomendación de que ACE incluya fuertemente el sistema penitenciario en sus políticas, que cubra todo el sistema carcelario, porque no lo cubre todo, cubre apenas el 65%, y eso está mal, porque sanidad policial está hecha para atender a la policía y atiende un 35% del sistema penitenciario. Entonces allí ACE tiene una materia pendiente. Hay buenas noticias, la ley de presupuesto le dio buenos recursos a ACE, hay una dirección de ACE de salud mental y poblaciones vulnerables que tiene unas políticas que han sido anunciadas sumamente interesantes para la comunidad, pero creo que es muy necesario que se conecten con el sistema carcelario, que tengan presente que el sistema carcelario es parte de la comunidad y que las muy buenas prácticas que ha tenido ese Servicio de Atención Integral a la Persona Privada de Libertad, SAIPPL, realmente pueden dar un salto cualitativo.
Ahora volvemos a eso, pero le estaba preguntando por ese módulo 12 del Comcar, donde termina sus días este joven. Entonces, en dos palabras, ¿cuáles son las características de esa zona?
Bueno, ese es un módulo que está en el medio del Comcar. Fue creado, bueno, fue muy polémico ese módulo cuando en el 2016, cuando yo estaba empezando, yo empecé en el 2015, porque fue un módulo de máxima seguridad, pero el problema ahí no eran los ladrillos, el problema nunca son los ladrillos, el problema son lo que ocurre adentro de los lugares. El módulo en sí mismo es un módulo fuerte, es un módulo que tiene de nuevo 4 alas de 12 celdas, tiene un patio para cada ala, celdas individuales que son correctas, muy correctas en su diseño, tienen 2 puertas, una pequeña ducha, la cama y una pequeña mesa de trabajo, una ventana que da un patio. O sea, el lugar en sí no es problemático. Lo que ha tenido ese lugar que ahora ha ido cambiando su uso, y en realidad cada una de las 4 alas tiene cosas distintas. Hay un ala que es para personas que tienen problemas de seguridad, que hace poco se han llevado allí a unos internos justamente con esa característica. Hay otras alas con personas con distinto tipo de situaciones. En un momento había personas con tuberculosis o reponiéndose de tratamientos por tuberculosis, por BK, y hay un ala, solamente un ala, que es manejada por ACE, donde están las personas con trastornos psiquiátricos. Pero de nuevo,
pero eso no, usted dice que no es el servicio adecuado para el tratamiento de un caso como este, dice usted.
Claramente, porque, digamos, es como un pequeño hospitalito psiquiátrico adentro, en el corazón de una cárcel. Y la atención de estos pacientes, cuando tienen trastornos crónicos, permanentes, que no es solamente una persona que, tiene una depresión o tuvo un intento de autoeliminación y por unos días está controlado y medicado y después vuelve, no a su casa cuando está en su casa, pero si no vuelve a su hábitat natural o natural por un tiempo, que es el pabellón o el módulo donde está, son lugares que requieren una sintonía muy fina, una atención psiquiátrica permanente, una enfermería muy adecuada y muy, muy hora a hora por el tipo de medicación que se da, una presencia, por ejemplo, de laborterapia, de rehabilitación social, muy especializada para esas personas, lo que puede dar un centro psiquiátrico.
Y entonces acá, ¿qué terminó pasando con este joven? ¿Qué terminó ocurriendo? ¿Qué es lo que se sabe?
Bueno, lo que sabemos es que, porque hay cámaras, en cada una de esas celdas hay cámaras, de los pocos lugares del sistema donde hay cámaras. Lo que sabemos de este muchacho es que no tenía signos de violencia física que explicara la muerte. Nada indica que se haya suicidado, que haya sido un intento de autoeliminación. Lo que sí llama mucho la atención es que el día anterior él no podía caminar. Y que tuvo que ser trasladado de una celda a otra arriba de un colchón, con lo cual algo estaba pasando. Quizás algo de vinculado probablemente a la medicación, algún tipo de problema allí en eso. Y bueno, en la mañana que él muere, sería el 17 de mayo, bueno, allí es lo que está siendo investigado, ¿no? Cómo se actuó en ese momento, se llama, se piden refuerzos para reanimarlo, se llega y él ya estaba muerto.
Preguntan desde la audiencia si además este joven era analfabeto.
No, bueno, no. Él hizo la escuela con gran esfuerzo, terminó la escuela, pero tenía siempre en los informes educativos se ve que tiene grandes dificultades para poder leer, escribir y para hacer cuentas. Dibujaba su firma y le costaba mucho leer y escribir, pero había terminado la escuela y parcialmente entendía. Pero digamos que era, quizás se puede decir que era analfabeto funcional, pero bueno, no tenía claramente comprensión de la lectoescritura y de las cuentas.
Enseguida vamos a retomar la entrevista, doctor Petit, y dejo la inquietud ahora abierta. ¿Por qué este caso debe interesarle a los oyentes que están siguiendo esta entrevista? ¿No? Puede preguntarse alguno de ellos, bueno, es una situación que se dio, un preso con estas características que pasó por todo este derrotero cuestionado, discutible, por lo visto equivocado. ¿Es eso nada más o hay más? ¿Cuántos de estos casos, cuántos Marcelo Ayala hay, por lo menos a partir de su experiencia? Lo vemos enseguida.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
El 17 de mayo, un joven de 20 años con retraso mental y trastornos psiquiátricos apareció muerto en el CONCAR donde estaba preso. Según el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, se trata de un caso paradigmático que revela fallas estructurales y sistémicas tanto en la justicia como en el sistema penitenciario. Fallas que determinan que sean derivados a la prisión hombres, mujeres, que deberían ser atendidos en servicios médicos especializados. Sobre su informe, sobre sus recomendaciones, estamos conversando justamente con el doctor Petit. Yo dejaba un par de preguntas abiertas antes de la pausa, doctor Petit, pero la primera sería, ¿cuántos Marcelo Ayala existen?
Bueno, hay muchos y de hecho estamos siguiendo otros casos y sabemos que hay muchos que están justamente subdiagnosticados porque la presencia de ACE está limitada a un 65% de las cárceles y sanidad policial no está hecha para cubrir las cárceles, la cobertura que hace en el interior a veces no puede ser la adecuada porque no está concebido ni diseñado para atender un sistema carcelario con la integridad que tiene tener toda la cobertura médica. Hay otros casos que requieren también una atención en un lugar especializado, un centro, sobre todo un centro de salud mental, ya sea las personas que tienen trastornos, también las personas que tienen, por ejemplo, adicciones o que tienen un tipo de patologías que requieren una internación en una clínica especializada. Eso ya existe la justicia terapéutica, en cuentagotas en el país. Porque el sistema.
¿Qué es eso de justicia terapéutica? Vamos a aclarar el concepto.
Bueno, justicia terapéutica es un nombre que se le ha dado a unos tribunales que se crearon en muchos países del mundo, que se le llama tribunales de drogas o justicia terapéutica o tribunales terapéuticos. Son tribunales que valoran cuando una persona cometió un delito, sobre todo un delito leve, pero lo cometió por su carácter de ser adicto. O sea, yo voy y robo una garrafa, pero no para robar la garrafa solamente para hacerme la plata, sino porque la quiero esa plata para poder consumir. Entonces, cuando la persona es un adicto y el delito es leve, en vez de ir a una cárcel por 3 meses, por 6 meses, como ocurre muchas veces ahora, con penas que para nada ayudan, porque la persona 6 meses en una cárcel no va a poder rehabilitarse, es mucho mejor que vaya a un centro especializado. Estos centros especializados deben ser fomentados y creados por el Estado, por otra parte. Uruguay ya tiene una justicia terapéutica, porque ya es posible. Hoy en día hay personas, pocas, pero hay personas que son derivadas por la justicia a cumplir su pena, no en una cárcel, sino, por ejemplo, en una clínica especializada. Lo que ocurre, que el sistema de medidas alternativas en Uruguay, que en este momento cubre unas 10.000 personas, tiene solamente 20 técnicos para hacer el seguimiento. Entonces, en la medida en que ese sistema alternativo no se desarrolla, no logra evitar su propia reincidencia, tenemos el otro gigantesco sistema carcelario de 13.600 personas y creciendo en una proyección que apunta a 19.000 presos en el 2024, lo cual es realmente muy, muy inquietante.
Usted dice en el informe que el caso revela fallas estructurales y sistémicas, ¿no? Tanto en la justicia como en el sistema penitenciario. Usted dice, personas como esta, con esta historia, con esta patología, no deberían ser derivados a la cárcel, y entonces maneja dos alternativas que recién mencionó. Una, atendidos en servicios médicos especializados. Para decirlo en términos sencillos, una clínica, ¿no? Estamos hablando de eso.
Puede ser una clínica con cual el Estado convenia. Fíjese que de hecho en la justicia juvenil, en el área de adolescentes, eso ya existe. Muchas veces el INAU, el propio INISA, cuando no pueden atender a una persona en sus propios recintos, lo derivan, tienen acuerdos con clínicas, a veces de salud pública, a veces clínicas privadas, clínicas que se desarrollan para atender a esa población. El tema carcelario quizás es más complejo, pero es lo que indica la buena práctica en el mundo. Hay todo un área de salud mental que tiene que desarrollarse. Pero a ver...
Y la otra alternativa es, decía usted, la de medidas... no de prisión,
exacto,
medidas sustitutivas, o sea,
son medidas sustitutivas, pero son medidas terapéuticas que obviamente muchas veces tienen una contención fuerte según los casos. O sea, la clínica no se puede entrar y salir cuando uno quiere. La clínica tiene justamente muchas veces medidas de seguridad. Lo que tiene es enfermería, medicación, seguimiento psiquiátrico, trabajo especializado en la familia, un modelo de tratamiento e intervención particular, etcétera, etcétera. Pero si me permitís hacer un símil con lo que pasa con el COVID, y hablamos de la circulación comunitaria del virus. La violencia y el delito, que es una de las formas de violencia, también circula comunitariamente y se estaciona en algunas paradas sobre las cuales se puede intervenir. Una de esas paradas es la cárcel. Otras veces puede ser la medida alternativa. Porque después, cuando la persona sale de la cárcel, lo que no hay es una capacidad de conectar y seguir esas trayectorias e intervenir en cada una de esas paradas. En la comunidad, en la cárcel, en la medida alternativa, cuando la persona sale en su familia. Entonces, todos estos casos de personas que tienen trastornos son lo que muchas veces después vemos en las calles, en los parques, viviendo tirados abajo un árbol sin siquiera poder sostenerse porque su trastorno no pudo ser atendido, no fue atendido, porque entraron por un delito, muchas veces un delito leve, un delito vinculado al consumo, al hurto, a la pequeña, al hurto cotidiano, etcétera. Y bueno, pues cuando salen ya están totalmente destruidos. Estamos hablando de un sector extremo, un sector complejo, pero un sector muy importante, porque cuando el sistema no funciona, choca con el ciudadano individual. Y ahí va la pregunta que tú me hacías: ¿por qué le tiene que interesar esto al ciudadano común y corriente? Porque yo, ciudadano, bueno, sí, si agarramos cualquier historia en cualquier cárcel, cualquier historia de vida puede ser muy trágica. Porque este sistema, este hecho lo que muestra, que hay un sistema que debería filtrar esa violencia que circula, disminuirla, bajar la violencia, bajar la reincidencia, y que al funcionar mal, al tener fallas estructurales que impiden que estos casos sean detectados, termina generando más reincidencia, más delitos, y por tanto golpeándolo a usted, señor y señora, ciudadano y ciudadana.
Eso lo dice en general a propósito del sistema carcelario que tenemos. Pero en particular está la problemática de estos presos, de este tipo de presos, de esta persona que, bueno, usted mismo señalaba, en muchos casos ni siquiera debieron haber sido presos. Pero bueno, aquellos que tienen trastornos psiquiátricos, trastornos de salud mental, esos pasan por la cárcel mal, y cuando salen, probablemente salen peor, ¿no? Hay que imaginarse, digo, y no hay forma de imaginarse lo que implica con una persona que ya tiene sobre sí semejante carga, pasar años en la cárcel, con todo lo que implica una cárcel a la uruguaya, ¿no? O sea, esa persona sale no mejorada, sale mucho peor, probablemente con más conflictos, con más heridas, ¿no? Y esa persona probablemente, como usted señalaba recién, después termina tirada en la calle y forma parte del problema de los sin techo, ¿no? Lo vemos ahí, lo encontramos ahí. Y tenemos que salir a encontrar, a buscar una solución para él sin techo, ¿no?
Claro, yo creo que ahí el tema justamente es también revelador de la debilidad técnica que tiene nuestro sistema, o la flaqueza de nuestros filtros, los filtros para poder bajar la violencia y atender la violencia cuando se encuentra detenida en una de esas paradas como es la cárcel o el sistema de medidas alternativas, lo cual no quiere decir que no haya realmente cosas increíbles que se logran muchas veces en la cárcel, y que haya funcionarios que hacen cosas increíbles. Hace pocos días estábamos con un grupo de funcionarios en un módulo del CONCAR. Ellos pusieron en marcha una campaña de abrigo, porque había internos que no tienen visitas. Hay un alto porcentaje de personas que no tienen visitas, que vienen de la más profunda pobreza, del analfabetismo, de la total exclusión. Y que, claro, cuando vemos el delito nos choca muchísimo, nos da mucha rabia el delito que cometieron, aunque sea el hurto, una garrafa o algo mucho más grave, ni que hablar. Pero bueno, más allá de eso, el objetivo del Estado es filtrar la violencia y transformarla en otra cosa. Y hay muchos funcionarios que realmente sostienen como pueden y con un gran esfuerzo, y hacen también muchos técnicos, realmente cosas muy loables y muy meritorias. El sistema es un archipiélago muy heterogéneo, lo que pasa es que todavía no está consolidado como un modelo, como un sistema eficiente para disminuir la violencia y para atacar técnicamente estos casos que son, quizás son de los más complejos, sin duda, pero que revelan la necesidad de una inversión técnica, de un plan estratégico, tanto para la salud mental y para la salud, pero también un plan estratégico para la consolidación de la reforma penitenciaria, de la administración de ese gigantesco que tiene a 13.600 privados de libertad y muchísimas decenas de miles de personas que son sus familias, que están en contacto con ellos y que van a estar todos ellos en contacto con la con los demás, ¿no?
Este problema no es nuevo, ¿no? O esta carencia no es nueva. ¿Qué antigüedad tiene? Quizás hasta al revés, podría decirse que algo se ha mejorado en los últimos años.
Sí, yo creo que algo se ha mejorado. Yo creo que hay muchas cosas que se han mejorado muchísimo. A veces colegas tuyos se miran y me preguntan, bueno, pero usted siempre está con los problemas. Está igual, usted vino hace 3 años y dijo lo mismo. No, estamos igual. Estamos mejor que en el 2015. Hubo mejoras en los años pasados y hubo mejoras con respecto a lo que era antes. Uruguay empezó una reforma fuerte en el 2010, como por ejemplo, el ingreso de la salud pública. Lo que pasa es que yo creo que allí sí hay una falla estructural institucional, Emiliano, que realmente es una tara que el país tiene, que es una tara heredada de la dictadura, que es una especie de vaca sagrada que circula por nuestras calles y la tenemos que aceptar todos pacientemente. Y es que en Uruguay no tiene un Ministerio de Justicia, porque ¿quién se debe ocupar de esta cosa? El comisionado parlamentario, yo adoro la oficina, me entusiasma esta tarea igual que el primer día, y la hacemos con pasión con el resto del equipo, que es un equipo extraordinario. Pero ¿quién debe ser responsable de que haya un sistema de administración de la ejecución penal de acuerdo a los estándares internacionales? Bueno, de hecho depende del Ministerio de Interior, quien lo debe liderar el Ministerio de Interior. Pero ahí tenemos una gran falla estructural. El Ministerio de Interior es, de hecho, el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Qué se le pide a un Ministro de Interior? Si tú fueras Ministro de Interior, si yo fuera el Ministro de Interior, lo primero que me pide la gente, lo que yo voy a cuidar con la plata que tenga, va a ser que no haya delitos, que haya seguridad pública, que haya vigilancia, que haya control, controlar las migraciones, etcétera, etcétera. La seguridad pública. Y la cárcel va a ser la última prioridad. Ningún Ministro de Interior se ha ido aplaudido por inaugurado aulas. Entonces, en todo el mundo, prácticamente solamente en Uruguay no ocurre, existen los ministerios de justicia o ministerios de justicia y derechos humanos, que hacen la conexión del poder ejecutivo con el poder judicial sin que eso signifique una intromisión en absoluto. Pero, por ejemplo, supervisan la administración de las penas. Entonces, cuando se sientan todos los ministros en el gabinete, el ministro de justicia levanta la mano y dice, miren, buenísimo que haya patrulleros, buenísimo que haya puentes y escuelas. Ahora, yo no quiero ir a la Asamblea de Naciones Unidas, al Comité contra la Tortura, a la OEA, a la Corte Interamericana, y que me llenen la cara de dedos porque no tenemos aulas, no tenemos docentes, nos faltan técnicos, o el sistema de medidas alternativas no tiene capacidad de contención.
Usted entonces reclama, porque lo ha hecho ya en varias ocasiones, usted reclama la existencia de un Ministerio de Justicia. Pese a la mala prensa que tiene esa institución, como usted señalaba en la historia reciente uruguaya, usted dice, esa institución está faltando, ¿no?
Yo, Emiliano, la verdad que trato de decirlo poco porque en Uruguay la picardía popular es muy grande y basta que uno hable, diga, habría que crear tal cosa para que se crea que uno le interese estar allí. Y si yo digo, bueno, me gustaría que hubiera un Ministerio de Justicia, capaz que uno puede pensar que a mí me interesa algo. Cuando eso es así, no es de ninguna manera que sea así, no estoy apto para eso. Estoy mucho más cerca de las duchas que de cabecear otro centro, decirlo en términos futbolísticos. Pero creo que realmente, hasta que no haya un Ministerio de Justicia, o se le llame como se le quiera llamar, que realmente pueda negociar los recursos para la administración de la ejecución penal mano a mano con los demás ministerios, la administración carcelaria va a ser un organismo, el INR en este momento se le puede cambiar el nombre, un organismo mendicante, un organismo que va a practicar la mendicidad con los otros poderes del Estado, donde le va a decir, señores de la salud, necesito 20 médicos. Bueno, no, le damos 2. Bueno, está bien, me arreglo con 2. Entonces se van a seguir arreglando con muy poquito. Y el precio de tener un sistema de ejecución penal muy barato, porque es muy barato, porque, por ejemplo, el mantenimiento lo hacen los presos. La semana pasada estuvimos en la cárcel de Maldonado y los internos, por ejemplo, limpian las cloacas con elementos técnicos mínimos, sin recibir un salario, solamente por redimir pena, 8 horas por día, un trabajo absolutamente insalubre y de riesgo. Pintan, hacen bloques, arreglan las puertas. Es baratísimo el sistema. Baratísimo, pero es carísimo, porque su capacidad de rehabilitación y de reinserción es muy poca, y por lo tanto, ese delito que vamos a ver en los noticieros hoy de noche, buena parte de ellos, más de la mitad, están generados por tener un sistema muy pobre en rehabilitación.
Así que bueno, queda la discusión instalada a propósito de la necesidad de un Ministerio de Justicia, pero en realidad este caso que estamos considerando va bastante más allá, ¿no? Porque usted lo señala, revela fallas estructurales y sistémicas en la justicia y en el sistema penitenciario. Hay oyentes que preguntan, y creo que cabe la pregunta, ¿no? ¿No hay hasta un problema en la formación de algunos recursos humanos? Por ejemplo, ¿no termina dándose falta de sensibilidad de algunos jueces?
Bueno, el tema de la sensibilidad, yo creo que habrá seguramente jueces insensibles, como podemos saber, funcionarios públicos o parlamentarios también insensibles. Eso es imposible de valorar. Y yo en mi informe traté de ser muy respetuoso, inclusive no puse ningún nombre de las personas actuantes, porque yo no me puedo teletransportar a la situación, a la valoración que hizo cada persona. Lo que sí es evidente es que hubo una falla estructural en el funcionamiento, que esa falla sistémica ocurre siempre, y nos siguen llegando casos de lo mismo, de personas con retraso mental.
No, por eso introduzco el término insensibilidad porque da la impresión de que pudo haber algo de eso en algunos de los jueces que actuaron, ¿no? Ante un caso de una persona con este historial, para empezar, tan triste, ¿no? Utilizar la palabra varias veces ya a lo largo de esta entrevista. Pero también insensibilidad en el funcionamiento del sistema carcelario cuando, por ejemplo, se realiza un traslado del recluso de una cárcel de Maldonado a una cárcel de Montevideo y la familia no es informada, ¿no? Eso se llama insensibilidad también, ¿no? Pero bueno,
lo que ocurre es que el sistema tiene que funcionar en base a normas, a procedimientos y a que funcione en automático. Mm. Es como que decir, bueno, el chofer del vehículo, yo lo que quiero es que me lleve a mi destino, que actúe según los protocolos, que los protocolos se cumplan y que los recursos técnicos estén dados.
Y después, bueno,
la sensibilidad en el trabajo con las personas, sin duda que es un requisito fundamental. Y en realidad, en muchos momentos del trayecto de Marcelo, uno encuentra justamente mucha gente que actuó con sensibilidad, porque a él, inclusive dentro de la cárcel, por ejemplo, yo sé que parte del equipo de la dirección del CONCAR, que tiene 3.900 personas, sabían de la historia de Marcelo, sabían que su madre lo fue a visitar, su madre le fue de Maldonado, lo fue a visitar, pero claro, no tienen las herramientas técnicas para poder intervenir. Entonces la sensibilidad es muy importante.
Bueno.
Pero sensibilidad sin herramientas técnicas solamente da desesperación. Entonces la desesperación se combate justamente con un modelo y un diseño de una política pública. Ahí va la última recomendación que yo le planteo al Poder Ejecutivo, que es liderar justamente, porque más allá de que no exista un Ministerio de Justicia, un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy en día el liderazgo corresponde al Ministerio del Interior. Por eso mi recomendación es que el Ministerio del Interior recomiende justamente en el diseño de un plan estratégico que recurra a la ley, porque ya de hecho la Ley de Urgente Consideración contiene la obligación de establecer una estrategia de reforma penitenciaria y además un consejo de política criminal y penitenciaria, donde los tres poderes del Estado piensen juntos y analicen en frío, no en caliente, cómo solucionar estas fallas estructurales que siguen generando todos los días daños a los privados de libertad, sin duda, a sus familias también, pero también al vecino que mañana se va a cruzar con esas personas que van a salir, que van a ser como pacientes, que fue a un hospital, que no recibieron medicación, con lo cual van a contagiar.
Bueno, pero la historia o el caso o las conclusiones van más allá. Van más allá. Fíjese cómo lo plantea esta oyente. Dice, ese muchacho debió haber sido tratado desde niño por su retardo y su familia debió haber sido asistida a los efectos de ese tratamiento. O sea, esta oyente pone el foco mucho antes de que este joven empezara con interacciones con la policía, la justicia o el sistema carcelario, ¿no? Hay una falla estructural de otro tipo, ¿no?
Sí, totalmente, y es uno de los grandes desafíos que tiene la salud mental comunitaria. Creo que en algún momento lo dije en la entrevista, si no lo dije lo pensé, Emiliano, pero la atención psiquiatra en los niveles de atención primaria de salud para las familias pobres o las familias que no tienen recursos es muy compleja o no existe.
Bueno, es compleja, no existe, también, entonces, es compleja también no para quienes tienen recursos, ¿no? En el Uruguay, lo señalan otros oyentes, en el Uruguay esto no tiene nada de fácil, incluso en quienes tienen una posición económica, no sé, correcta, clase media, etcétera. Pero ni que hablar en ese nivel del que estamos hablando, ¿no?
O sea, es un tema, digamos, es una de las fronteras que tiene nuestro conocimiento. Pero también es verdad aquella vieja frase de las ciencias avanzan por sus fronteras, avanzan por la interdisciplina. Y obviamente hay muchas cosas del funcionamiento de la conducta y del cerebro que todavía no entendemos que son algunas de las áreas que se ha avanzado menos o algún tipo de trastornos. Pero de todas maneras, el desafío de que la salud mental pueda llegar a la comunidad y a atención en las comunidades que justamente no tienen recursos y no pueden acceder a una clínica privada o consultar a un especialista o consultar a un psiquiatra o un psicólogo, pero que tienen que consultar a la puerta en la policlínica y que muchas veces no pueden detectar, porque este caso ellos hicieron lo que pudieron, lo llevaron al hospital, pero requerían otro tipo de instrumentos que iban más allá de la puerta de emergencia de un hospital. Uh-huh. Entonces creo que es el caso de Marcelo golpea una cantidad de puertas detrás de las cuales hay que llenar de política pública, sin el ánimo de nuevo de señalar y sacarnos la gana de criticar a fulano o mengano, sino con el ánimo sí de construir consensuadamente cosas, porque son problemas del país y las soluciones son soluciones del país, de todas las administraciones, y para si el Parlamento... Y el Parlamento debe servir para eso. Yo hoy de mañana voy a la Comisión de Derechos Humanos, también voy a ir a la Comisión de Salud. Y yo creo que justamente el Parlamento tiene que ser un lugar donde se traccione, donde se estimule a los demás poderes del Estado a construir política pública y pensar que estos temas no lo va a resolver un gobierno solo, ni uno, ni dos, ni tres. Pero que el acumulado es lo que permite salvar vidas y crecer como ciudadanía.
Doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, le agradecemos su participación esta mañana.
Muchas gracias, Emiliano. Un abrazo a ustedes y a su audiencia.
Hasta pronto.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.